El sol nos inspira. La luna es nuestra cómplice.
Siempre con vos.
Siempre Radio Federal.
Todo el día.
Todo el verano.
101.5.
Todo el verano.
Once horas 18 minutos. Bueno, ahora sí estamos en contacto con el diputado nacional Carlos Castañeto. Entonces, a quien le agradecemos la deferencia de atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día. No, al contrario, gracias por esta oportunidad de comunicarme con ustedes.
No, al contrario. Para nosotros siempre es un gusto poder comunicarnos con alguien a nivel nacional, que no tenemos muchas veces mucho contacto, y bueno, conocer las diferentes opiniones, lógicamente. Y precisamente de opiniones es de lo que estamos hablando. Como queremos abarcar lo más posible, lo que le voy a pedir sí es que sea lo más conciso posible, lo más concreto posible en la respuesta, para poder precisamente tener una mejor comprensión de los diferentes temas y las opiniones que usted tiene sobre los mismos.
Perfecto. Perfecto.
A ver, lo bueno y lo malo de este gobierno.
Lo bueno creo que es la comunicación. Comunican de una manera que transversan las cosas y me parece que tienen un círculo mediático muy aceitado y es muy buena la comunicación de parte de ellos. Lo malo es que creo que no tienen sensibilidad hacia el pueblo, y todas las medidas que vienen tomando es en pos a un grupo muy sectario, muy chico de la población, y en contra de los intereses de la mayoría del pueblo.
Ahora, las medidas que se han tomado, ¿no?, que por supuesto son dolorosas, como siempre, ¿no?, cuando uno habla de aumento de servicios y demás, ¿usted cree que eran necesarias o no eran necesarias?
Miren, para mí no eran necesarias, porque la única forma de reactivar el consumo en un mundo en crisis es subsidiando las tarifas, como se venía haciendo, y es una retroalimentación, porque las tarifas generan productividad, con tarifa baja, competitividad, y por eso se han creado muchos puestos de empleo. Lo que le quiero aclarar es que, a pesar del incremento impresionante que hubo en las tarifas, se siguen subsidiando a las empresas. Y se condonaron más de 19.000 millones de pesos, tanto a Edenor o del Sur, de deudas pendientes que tenían para con el Estado.
Ahora, más allá de esto, diputado, lo que por lo menos uno maneja en lo que tiene que ver con información y demás, es también que no se puede seguir subsidiando, o que los subsidios tienen que ser recortados a nivel nacional, provinciales y demás, debido lógicamente a lo que tiene que ver con el déficit fiscal, ¿no?, que viene, digamos, desde hace varios años sosteniendo el Estado.
Mire, ya quedó demostrado que, por eso digo, se duplicó el déficit fiscal. Ahora, yo entiendo sobre el déficit fiscal y no quiero decir algo, una barbaridad económica, porque digo, soy contador y sé que hay que achicar el déficit fiscal. Pero hay maneras y maneras de achicar el déficit fiscal no afectando a la población. Entonces considero que el hecho de que se siga subsidiando, y se duplicó el déficit fiscal y disminuyó el consumo, es una cadena de nunca acabar. Digo, me parece que tocaron muchísimas variables macroeconómicas a la misma vez, y hoy no tenemos una política económica más allá del ajuste.
Esas maneras diferentes que usted dice de achicar el déficit fiscal, ¿se estaban aplicando o se pensaban aplicar si había una continuidad del Frente para la Victoria en el gobierno?
Sí, porque nosotros venimos achicando los subsidios paulatinamente, trabajando muy fuerte con las empresas a través de presión, en función de una inversión muy fuerte de parte de las empresas prestadoras de servicios. El problema, invirtió mucho el Estado, usted recuerda a Yasquiretá, que parecía un sueño y se realizó, a Tucha 1 y a Tucha 2. Lo que estaba el problema es en la distribución a cada uno de los domicilios, donde no había inversión, y es lo que el Estado estaba ajustando. Nosotros veníamos ajustando paulatinamente y disminuyendo paulatinamente también el tema de los subsidios a tarifas.
Bueno, en lo que tiene que ver a Bolívar específicamente, por lo menos, la línea que estaba planificada y que se estaba comenzando a realizar a partir del gobierno anterior, se continúa en este gobierno, en la de 132K.
Bueno, me parece muy bien. Digo, por eso digo, hay una cosa que algunos desconocen. Digo, si el gobierno gobierno sigue en la línea de seguir avanzando en inversión, en bienes de capital y en una mejor distribución de la riqueza y dar mejor servicio, me parece que en eso lo tengo que aceptar, que está haciendo bien el gobierno esa tarea. La verdad que desconocía esa obra.
En cuanto a lo que tiene que ver con, el futuro, ¿cómo lo está observando usted? En cuanto digo yo, no a la gente en sí, sino a la política, porque, a ver, yo digo que últimamente los partidos políticos están medio como, no digo destruidos, pero están como a la deriva en algunos aspectos, y que esto es lo mismo que si uno tomara un licuado. Antes pedía un licuado uno y pedía un licuado de banana y tenía sabor a banana. Ahora pide un licuado y no sabe a qué tiene sabor y no sabe qué contenido tiene, si tiene manzana, banana. Quiero decir todo esto por lo que tiene que ver con los movimientos políticos internos, tanto dentro de los partidos políticos como de un partido hacia otro, ¿no?
Yo creo que la gente cada vez valora más a aquellos que dan el debate internamente. Por eso están en la contienda electoral, están los pasos para poder dirimir las diferencias con corrección, con altura, pero yo creo que si uno entra dentro de un partido y es legislador por un partido, más allá de la diferencia hay que debatir las internas, pero no puede cambiar de banca. Mire, nosotros cuando arrancamos teníamos 103 diputados y hoy tenemos 73 diputados. Y se fueron sin ningún motivo, sin ninguna explicación, simplemente por decisión propia, pero el voto popular fue defender, en este caso, defender la victoria.
¿Se puede tener un buen diálogo con lo que sería, desde la parte de la oposición, con el gobierno, tanto nacional, provincial y demás, un buen diálogo y llegar a acuerdos sin pasarse de bando? Digo esto porque... por ejemplo, el intendente de Bolívar, que es del Frente para la Victoria, precisamente, Eduardo Balibuca, tiene un buen diálogo, tiene un buen diálogo, y tiene buenas relaciones, y eso muchas veces es castigado aquí mismo en Bolívar. Mucha gente lo castiga porque dice que bueno, que se pasa al PRO, que esto que el otro, que por qué tiene tan buen diálogo. ¿Usted cree que es necesario este tipo de cosas? Quiero decir, tener este tipo de castigos, digamos, a alguien que tiene un buen diálogo simplemente con una persona que piensa diferente, pero que está dentro de una misma patria, ¿no?
Yo a Bali lo conozco mucho, por suerte hemos trabajado juntos en la gestión, cuando se estaba en desarrollo social. A mí me parece que los intendentes tienen que trabajar con el gobierno nacional y el gobierno provincial en pos de mejorar la calidad de vida, en este caso de Bolívar. Yo no lo cuestiono a Bali en este sentido, porque considero que si esta obra, como usted anteriormente me decía, que se sigue realizando, puede conseguir obras de infraestructura y puede mejorar la calidad de vida de Bolívar, es una relación lógica que hay que tener. Es lógico porque así es la institucionalidad y así es la democracia. Hoy toca en el gobierno de la provincia tener una gobernadora que no es del color político de Vale y el presidente tampoco, del mismo color político del intendente, pero... Esto no quita de que uno, como lo hace Vali también, cuando ve que las cosas no son correctas, marca las diferencias. Y eso no quiere decir que uno cambie de color político. Por eso digo, otra cosa es levantar la mano y acompañar en un montón de proyectos, en el caso de la legislatura, y después salir de la radio y de la televisión y decir otra cosa.
Con relación a lo que tiene que ver con el Frente para la Victoria y más precisamente la provincia de Buenos Aires, usted es un hombre de la provincia de Buenos Aires, ¿se está evaluando, discutiendo, tironeando por un lado o por el otro que si Cristina debe ser candidata o no? ¿Se están haciendo encuestas con respecto a este tema, a los diferentes candidatos y, bueno, qué imagen tienen ante la gente? ¿Usted qué opina al respecto?
Mire, Cristina es nuestra conductora natural, Cristina tiene una intención de voto muy importante en la provincia de Buenos Aires. A mí me encantaría que sea nuestra candidata, pero también nosotros tenemos una obligación muy grande de allanar el camino y que después ella defina. Pero tenemos que allanar el camino como lo estamos haciendo dentro del Frente para la Victoria, como hicimos en el Congreso de PJ A fin de año, y también como el sábado, si Dios quiere, lo vamos a hacer en un encuentro tanto a Trenchita de todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay que tener la madurez política, porque estamos viviendo un momento muy difícil a nivel mundial, y que la Argentina también está, la gente no está feliz, entonces hay que trabajar en pos de ganar la próxima elección, que yo digo, unidos en la concepción para después trasladar en la acción, y que no ocurra lo que me anteriormente mencionaba con respecto a que uno entra por un partido y a los dos días de otro, ¿no? Entonces hay que trabajar muy fuertemente para consolidar los consejos deliberantes, para considerar, para fortalecer diputados y senadores provinciales, y por ende diputados y senadores nacionales. Pero le voy a insistir, Cristina es nuestra conductora, dio mucho y da por nosotros, pero también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo grande y no esperar solamente que Cristina haga todos los esfuerzos en forma personal.
¿Usted cree que en esta reunión, la cual mencionaba, que estábamos enterados, por supuesto, en Santa Teresita, puede haber grandes definiciones? Cuando hablo grandes definiciones, digo, o sea, a ver, no cómo se va a conformar todas las listas ni nada por el estilo, pero sí, si de ahí puede salir realmente esto de si se le va a proponer a Cristina para que después ella decida, como usted decía, por supuesto, porque después es una decisión personal de cada uno, ¿no? Si quiere o no ser candidato, pero si se le va a proponer oficialmente desde el Frente para la Victoria PJ que sea candidata.
No, mire, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a seguir fortaleciendo dentro del peronismo, tratar de mantener la identidad de cada una de las secciones electorales. Pero no es lo mismo una sección que la otra, no es lo mismo la idiosincrasia de un lugar que del otro. Siempre hemos respetado las voluntades de cada una de las secciones, porque es importante mostrar el peronismo unido, también el Frente para la Victoria unido, y me parece que en pos de eso estamos caminando, recorriendo lugares todos juntos y acompañando a los intendentes de donde los tenemos, acompañando a los referentes políticos en aquellos lugares que hemos perdido la elección.
En relación a lo que tiene que ver con, bueno, ayer usted ya lo sabrá, lógicamente, por supuesto, hubo una polémica allí por tuit entre Delía y el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, precisamente por el tema este de los juicios que se llevan adelante, la citación para el 6 y 7 a Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, allí digamos que hubo una especie de contrapunto en cuanto a movilizar gente, no movilizar gente, estar atentos y todo este tipo de cosas. ¿Cómo ve usted todo esto? ¿Es persecución política? ¿No? ¿Por qué, si es que opina que es persecución política, por qué piensa de esa manera?
Yo considero que los gobiernos que transfieren toda su responsabilidad a la parte judicial, en este caso contra el gobierno anterior y específicamente contra la presidenta, es porque no tienen un rumbo y hay una persecución política. No tienen otra forma que denunciar. Esto ocurrió siempre en aquellos gobiernos que lamentablemente no tuvieron el como hablábamos anteriormente, una línea política, simplemente denunciar por denunciar en sí. Hasta ahora no hubo pruebas de nada, y todas las causas que se le han enmarcado a Cristina después quedan determinados que los contratistas o otra denuncia que hay, están todos los CEOs que forman parte del gobierno. Y hoy vemos que no se respeta de este gobierno el tema de la institucionalidad y la división de poderes. Lo estamos viendo también con el Correo Argentino, ¿no? Que están citando a la bicameral para que intervenga la AGN, hablan del poder, se meten sobre el poder judicial, y cuando son competencias directamente en las decisiones del poder ejecutivo. Uh-huh. Yo creo que hay una persecución política porque, como dijo el especialista, digo que todos se remiten a ellos dentro de Cambiemos, Gran Barba, que sí, no existe envidia. Por eso siempre a todos los gobiernos que han trabajado para las mayorías populares y para toda la población, después son perseguidos.
Uh-huh. O sea, usted la despega totalmente de todos los casos, digamos, Lázaro Báez y demás.
Sí, No hay nada que diga lo contrario.
Perfecto. ¿Cómo cree que va a continuar entonces esto? Porque, o sea, de todas maneras esto se define en la justicia.
Cristina, cada vez que la sienten se presenta, no tiene ningún problema de aceptar las declaraciones que tenga que hacer. No se ha negado nunca a declarar, así que eso nos da tranquilidad a todos los que confiamos en Cristina y a todos los que tenemos como conductora, como militante a nuestra presidenta.
Si usted en este momento tuviese que evaluar precisamente lo que tiene que ver con la imagen de la expresidente y también la imagen en sí del Frente para la Victoria, después de todos estos casos, estas cosas, ¿no?, que han surgido y demás, ¿cómo le evaluaría? ¿Cómo reciben desde la gente a ustedes el reflejo?
Nosotros teníamos un proyecto de país que fue demostrado durante 12 años y medio, y lamentablemente a veces, por eso decía que eso fue una tarde también.
Perdón, pero perdemos un poquitito el audio. No sé si está con un inalámbrico o...
No, sí, tengo un
celular. Ahí está mejor.
Ah, yo decía que... quiero que le comentara que la gente... Nosotros teníamos un proyecto donde durante 12 años y medio instalamos muchos derechos y hicimos muchísimas cosas, ¿no? Y los grupos concentrados de comunicación hicieron que el relato de Cambiemos llegara al gobierno. La gente quizás en un momento creyó en eso y ahora la gente me dice que se equivocó, que se creyó en ese relato y realmente se equivocaron, pero en política es así, se vota y ahora hay oportunidad nuevamente este año de votar en la legislativa para que nosotros tengamos mayoría, le vuelvo a insistir, en los distintos poderes legislativos para volver a instalar leyes para el bien común de la gente.
Perfecto. Diputado, ¿cuál cree, por último, para no robarle más tiempo, cuáles crees que son las leyes más importantes que tiene este año el Congreso Nacional, más específicamente, por supuesto, la Cámara de Diputados, lo que haya entrado en la Cámara o lo que esté por entrar desde su bloque?
Mire, nosotros presentamos muchísimos proyectos de ley. Lamentablemente no pudimos sacar ninguno. En lo personal yo presenté el acto dependiente que no paguen los servicios, no son muchos casos. También el tema de ART, nosotros teníamos otro proyecto. También la ley antidespido la vamos a volver a presentar. Poner un límite a las tarifas, el tema paritario. Bueno, hay muchos temas infinidad de temas de salud. Hay más de 200 leyes que nosotros hemos presentado y no han podido tener trámite parlamentario porque en distintas comisiones han sido bloqueados o accionados.
Bueno, desde ya le agradezco muchísimo el contacto y dejo simplemente el micrófono abierto para que usted le mande el mensaje que quiera a la población.
Bueno, nada, primero agradecerle a ustedes esta oportunidad de comunicarme con la querida gente de Bolívar y decirles que en lo personal cuenten conmigo. Yo siempre voy a tratar de defender los derechos de la gente y que trabajemos fuertemente para tener una Argentina grande. Siempre venimos diciendo lo mismo, que tenemos todo para ser grande y la gente tiene que confiar y no perder la esperanza de que podemos hacerlo. Uno que vino de la punta y tuvo la oportunidad de viajar por distintos lados y lo que tenemos acá en Argentina no hay en ningún lado, se lo puedo asegurar. Así que tenemos que confiar en nosotros, tenemos que confiar en nuestra fortaleza. Pero en forma individual no se consigue nada, sino tiene que ser un proyecto colectivo donde todos necesitamos parte. Nada se logra sin un Estado presente. Nada se logra si la gente no acompaña y nada se logra con los individualismos. Se logra, yo vengo del fútbol, se logra cuando todo el plantel está unido, se sale campeón. Y tampoco se sale campeón con todos pibes o todos grandes.
Cuando usted dice esto y hace referencia a esto, también supongo estará de acuerdo entonces con el diálogo y los consensos entre todos los partidos políticos.
Sí, por supuesto. Por eso formo parte de Tejón y formo parte del Frente para la Victoria. Por supuesto que no no acepta el consenso con aquellos que piensan totalmente distinto, ¿no? Por supuesto que hoy con el gobierno nacional no tengo nada que me una, al contrario, no he podido votar una ley a favor que haya presentado este gobierno porque fue quita de derechos a toda la población. Por eso ahí es imposible que ahí perdería la ideología política y diría la esencia de uno con respecto a que la política que cambia la realidad de la gente, esta gente cambia la realidad de ellos mismos.
Perfecto, diputado, nuevamente muchísimas gracias. El deseo, por supuesto, que tenga un excelente día y estaremos en comunicación en cualquier momento nuevamente.
Muchas gracias a usted y un saludo grande a toda la gente de Bolivia y que este hermoso día.
Que tenga una buena mañana.
Gracias por
su presencia. Allí estaba con nosotros entonces el diputado del Frente para la Victoria, Carlos Castañeto. Estas idas y vueltas que teníamos en lo que tiene que ver con la comunicación eran problemas de las líneas telefónicas, que usted sabe ya cómo andan, ¿no? Cuando quieren andan bárbaro y cuando no quieren no andan bien. Esto es así, pero bueno, pudimos tener la charla finalmente con él, que era lo que deseábamos, ¿no?